noche tenemos la oportunidad y un privilegio de haber escuchado al doctor Julio Vega. Primero que nada, le doy la bienvenida. Gracias por el espacio.
No, gracias a ti, a ustedes.
El auditorio creo que va a ser muy complacido al poder escuchar su opinión acerca de lo que nos transmitió en la conferencia. Me gustaría presentar de manera formal al doctor Julio Vega Juárez, posgraduado en psicopatología clínica por la Universidad de Barcelona, maestro de psicología, licenciado en filosofía, psicoterapeuta, catedrático en psicología, filosofía y tecnología educativa por el TEC de Monterrey y conferencista magistral en congresos para padres y educadores en el TEC de Monterrey, con participación en todos sus campos, con estudios en el extranjero y, por supuesto, amplia experiencia y reconocimiento en su materia. Es para mí un gusto saludarlo y tener la oportunidad de charlar con tan distinguida personalidad.
No, pues muchas gracias. Para mí es un honor y especialmente esta oportunidad de dirigirme a la comunidad hispana.
Muchas gracias, no, al contrario, gracias por el espacio. Me gustaría comenzar comentando un poco acerca de lo que nos transmitió el auditorio hace unos instantes, de educar a hijos que triunfan. Me gustaría conocer qué es lo que lo motivó o qué lo orilló a diseñar esta plática para padres y madres.
Muy bien, bueno, primero como psicólogo, yo me he encontrado con que en casos de terapia de orientación para jóvenes, muchas de las dificultades que tienen para realizar sus proyectos profesionales o para, digamos, bosquejar o vislumbrar su futuro profesional, tiene que ver con sentimientos de fracaso o sentimientos de temor que ellos han vivido respecto de sus padres, como si los padres heredaran, obviamente de manera involuntaria, una actitud de miedo, una actitud de poca valoración, una actitud de desconfianza en sí mismos. Y esto fue lo que me hizo pensar en eso. La segunda causa es que en mi labor como educador aquí en el Tecnológico de Monterrey, trabajo en un programa donde los chicos que están en ese programa son jóvenes que están enfrentando problemas académicos, bajo rendimiento académico. Y ya en entrevistas personales, muchos de ellos tienen como causa circunstancias de sus padres. Para mí entonces es una convicción que si queremos ser padres de hijos que triunfan, tenemos nosotros primero como padres que ser capaces de vivir ese triunfo en nosotros mismos. Es decir, la visión de éxito que quiero ver en mis hijos, pues debe estar en mí en alguna forma. La esperanza, la confianza, debe ser aprendida en el hogar. Esa es la razón, o son las dos razones fundamentales.
¿Considera usted que el entorno de inseguridad o incluso el entorno económico puede afectar en las decisiones de los jóvenes para eliminar ese miedo que veníamos comentando en la conferencia hace poco, de visualizar sus sueños y decir si pueden?
Yo creo que especialmente en un ambiente como el que estamos viviendo, la fortaleza interior es crucial, porque en muchos casos lo que estamos viviendo de inseguridad y situaciones sociales así generan frustración, no solamente el temor, que es una reacción natural, sino la frustración, el pensar, finalmente, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué crezco? ¿Para qué triunfo? En la medida en que triunfe, me voy a hacer visible a la lamentable posibilidad de que haya una cosa contra mi persona. Yo creo que ese es un proceso natural. Sin embargo, creo que nosotros como sociedad no podemos rendirnos, no podemos permitir que nuestra mejor esperanza y nuestra mejor posibilidad de superar todo, que es la juventud, pues se derrumbe. Nosotros tenemos que motivar a que los principios, digamos, de éxito, de realización, de progreso, tienen que ser tantos en la sociedad que finalmente acabemos excluyendo estos males sociales, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que hoy es urgente esa transmisión de esperanza a una juventud que está hasta cierto punto, no solamente, repito, temerosa, sino frustrada ante la situación social.
Hace unos días, unos compañeros estudiantes de Derecho y yo estábamos comentando la situación que vive el país, ¿no? Principalmente en materia de inseguridad y todos los conflictos sociales que se encadenan en el medio. Para mí, me gustaría compartirle mi opinión personal. que llegué a la conclusión que yo creo que todo el problema que vive México, no solo el estado de Michoacán, cae en el hogar. Porque si yo, como ahorita comentó usted varias veces en la conferencia, que si los papás les dicen sí puedes, ánimo, échale ganas, estudia, si trabajas lo vas a lograr, vas a ir a tal universidad, vas a viajar, pero si hay alumnos, por ejemplo, en el caso, no quiere hacer mención del caso de Guerrero, que a lo mejor se ponen a estudiar porque se les garantiza en cierta forma una plaza, ¿no?, para ser maestro. Pero, y luego es un caldo de cultivo de inseguridad, de narcotráfico, obviamente, en el estado, que a mí me sorprende bastante, porque es como una lucha familiar, que si en la casa se les dice, sí, ponte a estudiar, pero luego se van a estudiar y ven cuáles son las consecuencias y alzan la voz, o se esfuerzan por decir la verdad que no muchos saben, y bueno, pasa este escenario que se vive en el estado de Guerrero. Por otro lado, yo pienso que tanto ha sido la insistencia del género femenino por resaltar, por trabajar y por ser mujeres independientes económicamente y todo este tema, yo pienso que se ha caído también un poco en el descuido de los hijos, porque, no, la muchacha me los cuida, me los lleva a la escuela, los baña y cuando llego a esta cena no se los lleva. Y bueno, a mí la verdad me decepciona bastante, porque es un tema familiar que está desencadenando tanto problemática social a tales alturas de las que vivimos
ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una crisis de la familia. De hecho, en entrevistas psicológicas con jóvenes, por ejemplo, con adicciones, casi siempre se responde, yo diría que en más de un 95% de los casos, a crisis familiares severas. También hay casos de jóvenes que a lo mejor no tienen una evidente crisis familiar y sin embargo caen en situaciones de adicciones, pero esto no es tan común. La gente piensa que si una persona vive una crisis individual fuerte, podría caer en una situación de adicción. No obstante, si esa persona vive esa crisis a nivel individual, digamos de decepción, de abandono, de traición, de lo que sea que la lastime, si tiene una referencia firme de la vida familiar, esa persona va a superar la crisis. En cambio, cuando no hay esa referencia de salud familiar, de integración familiar, el ser humano es mucho más vulnerable. Yo sí creo que debemos revisar como sociedad los factores de fondo. Si nos preguntamos, estos jóvenes que tienen acceso a las drogas, una pregunta muy simple es, ¿y dónde están sus padres? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde no hubo una observación, un cuidado? Un joven que empieza a consumir droga tiene cambios en sus hábitos de sueño, tiene cambios en sus hábitos alimenticios, tiene cambios en sus formas de socialización, tiene cambios obviamente en su rendimiento académico. Un padre que estuviera al pendiente, una madre que estuviera al pendiente, evidentemente lo notaría y actuaría. A mí lo que más me impresiona en mis entrevistas en el hospital con jóvenes con adicciones es el tiempo que han dejado pasar los padres. O sea, la forma en que han negado el problema. En parte es por un mecanismo de defensa, que es la negación, pero en parte es porque no tienen un conocimiento de los hijos, y eso se debe a que no tienen una convivencia, una vida familiar real.
Claro, totalmente de acuerdo. En la conferencia comentó algo que me llamó mucho la atención, quizás por mi ejemplo personal, de al perder a un padre, a una madre a temprana edad, y bueno, en mi caso personal, yo perdí a mi padre a los 11 años, y mi mamá se apagó. Entonces a mí me causó mucha impresión ahorita su comentario de ¿cómo vas a encender una lámpara con un hijo si te estás apagado? Y bueno, a mí me causó mucha impresión, porque yo durante mi experiencia me he planteado, si yo llegara a pasar por lo mismo, no haría esto, haría lo otro, no haría esto, haría lo otro, sería distinto, tomaría otra actitud. Pero yo creo que es bastante difícil estando del otro lado o como hijo. ¿Qué comentario usted le daría quizás a otros jóvenes que han pasado lo mismo que yo, y creo que son bastantes con la crisis que se vive, de si no se prenden tus padres, pues como hijo tienes que tomar la responsabilidad, la verdad, de prender a tu madre y salir adelante, que en el caso que dijiste también fue un
poco. Pues primero que nada, felicidades, porque a pesar de esto tan doloroso que viviste y digamos de la situación con tu mami, tú lograste encontrar esa capacidad que es la capacidad fundamental, la más importante en el ser humano, que es la de dignificarte a ti mismo, de impulsarte a ti mismo. Erich Fromm, un gran psicólogo, decía algo que yo guardo en mi corazón. Decía él que no hay forma más digna de vivir que ser lo que realmente somos, lo que estamos llamados a ser. Lo que Fromm nos quería animar era justamente a lo que estamos hablando. En un momento dado, obvio, en la conferencia, como es para padres, subrayamos eso de manera muy contundente con el fin de que los padres nos pongamos las pilas, ¿no? Pero en la experiencia real, cotidiana, pues casos como el tuyo, que es admirable, hay muchos de personas que sin tener, digamos, quien encendiera la lámpara de su corazón, pues vamos a decir, la encendieron para sí mismos. A veces apoyados en fe, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? A veces apoyados en dignidad, en decir, yo no voy a ser pisoteado o humillado. A veces aún en amor a otros, como puede ser el amor a una madre que necesita esa ayuda, que en lugar de juzgarle de que se apagó, pues aquí estoy yo para ayudarte, ¿no? Y puede parecer mentira, pero una niña puede ser muchísimo más fuerte que un adulto. Entonces, yo creo que aquí la clave es entender que, y es el mensaje a los jóvenes, una frase que les quiero compartir es esta: no siempre somos responsables de las circunstancias de nuestra vida, pero siempre somos responsables de las actitudes con que enfrentemos esas circunstancias. Entonces, yo creo que ahí opera la dignidad personal. Y te felicito porque, como en tu caso, hay muchos de personas que, aunque alrededor se oscureció todo, sin embargo, ellos encontraron en su propia vida, en sus propios sueños, en su propia dignidad, en su propia persona, esa lámpara. Entonces, yo creo que sí debemos encontrarla. Yo subrayé, digamos, como que la importancia de los padres, solo por tenerlos enfrente y querer que se salgan convencidos de su responsabilidad.
Claro, pues muchísimas gracias.
No, al contrario.
No me queda más que agradecer sus palabras. Me gustaría terminar esta charla con una frase que tomé de lo que nos comentó la conferencia y que en lo personal me gustó mucho: nunca superas un pasado si no hay un porvenir tu vida. Y yo creo que eso es aplicable para todos, que aún teniendo familias completas, pues es una manera de motivarse a sí mismo.
Claro que sí, muchas gracias por esta oportunidad, un privilegio.
No, el privilegio es para mí. Pues no me queda más que agradecer su presencia, doctor. Espero, gracias, que su visita al campus esté siendo placentera.
Sí, muchas gracias.
Y sobre todo por el espacio de llevar a cabo esta tan agradable charla. Y al auditorio de Stanford Hispanic Broadcasting, gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestro website www.stanfordhispanicbroadcasting.org, y recuerden que pueden escuchar este programa en nuestra transmisión directa desde la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. Esto fue Viviendo México con Valeria Chávez. Gracias.